Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 13 de mayo, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Estados Unidos y Arabia Saudita firman acuerdos millonarios en el primer día de gira por Medio Oriente de Donald Trump. Lo más destacado ha sido un contrato de defensa por 142 mil millones de dólares. No será lo único, ha dicho Trump, que promete más cheques. Israel golpeará con toda su fuerza la Franja de Gaza, así lo anunció el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, agregando que la operación se realizará en los próximos días. La ONG Médicos del Mundo acusa a Israel de utilizar el hambre como arma de guerra. La Unión Europea vigila de cerca los resultados de las elecciones en Albania, una prueba de su madurez democrática. Allí todas las tendencias indican que el primer ministro saliente, el socialista Edi Rama, repetirá el plato.
RFI.
Primeros resultados de la gira de Donald Trump en Medio Oriente. Washington y Riad firmaron un millonario contrato de defensa por 142 mil millones de dólares. Pero no fue lo único. Trump y el príncipe heredero Mohammed Ben Salman firmaron un acuerdo de asociación económica estratégica. Pero ¿cuáles son los intereses de ambos mandatarios en estos acuerdos? Respuestas con Gustavo Morales, profesor de la Universidad San Pablo CEU.
Ellos lo que buscan es diversificar, y saben que están muy, muy pegados a lo que es la venta de petróleo, y saben que de los combustibles fósiles están de capa caída en el planeta. Entonces necesitan invertir el dinero que tienen en otros fondos, en otras cuestiones, para no depender tanto de la exportación de crudos. Fundamentalmente los fondos tecnológicos y las grandes de Estados Unidos. Pero no olvidemos también que también está BlackRock, que es uno de los mayores inversores mundiales. Y lo que están comprando las autoridades del Golfo Pérsico fundamentalmente es seguridad. Es tener al amigo americano de su parte por los cambios que pudieran ocurrir en la zona merced a la actuación de la República Islámica Iraní.
Agregar que si bien Donald Trump no tiene previsto ir a Israel como parte de esta gira por Medio Oriente, sí podría ser lo que él mismo ha calificado de un anuncio importante sobre la guerra en Gaza durante esta gira. La guerra en Gaza justamente se intensificará. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que el ejército golpeará con toda su fuerza el enclave palestino en los próximos días. Agregó que no existe actualmente ningún escenario que pudiera detener esta decisión. Paula Español con la información.
Con todas sus fuerzas y en los próximos días, así de enfático ha sido Benjamín Netanyahu al evocar la operación que el ejército israelí se apresta a lanzar sobre Gaza. El primer ministro israelí aseguró también que dicha operación servirá para vencer al Hamas. El 5 de mayo pasado, Israel anunció una nueva campaña militar en la Franja de Gaza que implicaría la conquista del territorio palestino. En ese sentido, Netanyahu señaló que su gobierno estaría trabajando en convencer a países que quieran acoger a los palestinos que deberán ser relocalizados tras la mencionada campaña militar. Un 50% de la población de Gaza estaría dispuesta a abandonar el enclave palestino, según el primer ministro israelí. Desde el inicio de la guerra, casi la totalidad de los 2,4 millones de gazatíes han debido desplazarse internamente. Tras una tregua de 2 meses, Israel retomó e intensificó su ofensiva contra el Hamas en Gaza el pasado 18 de marzo, fecha a la que el gobierno de Benjamín Netanyahu también validó la creación de una dirección especial para organizar el desplazamiento de los palestinos de Gaza.
También sobre Gaza, la ONG Médicos del Mundo denunció que Israel utiliza no solo los drones y el armamento bélico como armas, sino también al hambre. La desnutrición aguda, producto del bloqueo de la ayuda humanitaria en Gaza, está alcanzando niveles comparados con los países que enfrentan crisis humanitarias durante varias décadas, como Yemen o Nigeria. Así lo informó la organización. Seguimos en Medio Oriente, donde el anuncio de la disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, ha sido recibido con alivio, pero también con desconfianza en el Kurdistán iraquí. Esta región montañosa, fronteriza con Turquía, ha servido de refugio para la guerrilla kurda y ha sido escenario de la mayoría de los combates en los últimos años. Este es un informe de nuestro corresponsal Lucas Lazo, que recoge las reacciones de los habitantes de las calles de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.
A lo largo de las calles del Bazar de Erbil, los rostros se tensan al oír mencionar al PKK. En el Kurdistán iraquí, donde las autoridades cooperan con Turquía en su lucha contra la guerrilla kurda, el tema es delicado. Es en la intimidad de su pequeña tienda de pañuelos donde este hombre accede con cautela a hablar sobre la disolución del grupo armado.
Es positivo, los kurdos ya no morirán, pero ahora es muy importante que Turquía sea honesta y cumpla sus promesas. Sobre todo, Turquía debe salir de Irak, porque a partir de hoy la excusa del PKK ya no es válida.
Turquía ha establecido más de 135 bases militares en las zonas montañosas del Kurdistán iraquí, territorios que hoy resultan inaccesibles, una situación que este cliente denuncia.
Hay una gran zona que Turquía bombardea casi todos los días, cientos de pueblos han sido abandonados y la gente no puede volver a sus casas, por eso creo que Turquía sigue siendo nuestro enemigo.
De hecho, solo en el mes de abril, Turquía llevó a cabo más de 200 bombardeos en el Kurdistán iraquí.
Apoyo la decisión del PKK. Es un gesto de buena voluntad para la paz, pero me pregunto si el enemigo cree de verdad en la libertad y la democracia. Yo no tengo mucha confianza. Podría ser una trampa como la pasada vez.
Estos hombres no olvidan el anterior proceso de paz entre la guerrilla kurda y Turquía que terminó en fracaso en 2015. Por eso, también en el Kurdistán iraquí se espera que Ankara ofrezca garantías claras. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a sus socios occidentales que apliquen sanciones más fuertes contra Moscú si Vladimir Putin no se reúne con él en Turquía este jueves para mantener conversaciones de paz. El Kremlin hasta ahora no ha respondido. Sobre lo que sí se ha manifestado ha sido sobre el informe de la Agencia Civil de la ONU que responsabiliza a Rusia del accidente de la aeronave de Malaysia Airlines en 2014 sobre Ucrania, donde murieron cerca de 300 personas. El portavoz ruso Dmitry Peskov las tachó de tendenciosas. Escuchemos. Nuestra posición es bien conocida. Saben que Rusia no fue parte en la investigación de este incidente. No aceptamos conclusiones sesgadas, decía Dmitry Peskov. Seguimos en Europa. El nuevo gobierno alemán prohibió y desarticuló la organización Reino de Alemania. La acusa de atacar el orden democrático y liberal. La calificó además de complotista y extremista. Las autoridades realizaron allanamientos en 7 regiones del país contra esta organización que, entre otras cosas, niega la existencia de la República Federal de Alemania. Nos lo cuenta Delia Arunategui.
Las autoridades alemanas allanaron y decretaron la prohibición de una asociación llamada Reino de Alemania. Esta organización ha sido acusada por el Ministerio del Interior alemán de ser extremista y peligrosa. Los allanamientos realizados se produjeron en 7 regiones del país. El gobierno informó que este grupo cuenta con unos 6.000 partidarios que niegan la existencia de la República Federal de Alemania y rechazan su ordenamiento jurídico. Como parte de la operación, el gobierno informó que 4 personas fueron arrestadas, entre ellas 3 fundadores de este grupo que desde hace una década puso en marcha estructuras e instituciones pseudoestatales como un sistema bancario y de seguros, una moneda propia y una oficina de registro de documentos de identidad ficticios. Las autoridades explicaron que la asociación Reino de Alemania forma parte del movimiento conspirativo llamado Ciudadanos del Reich, que no reconocen a Alemania como Estado y abogan por la continuación del gobierno alemán de antes de la Primera Guerra Mundial en forma de monarquía. El ministro del Interior precisó que la prohibición del Reino de Alemania se extiende también a las numerosas organizaciones afiliadas a esta asociación.
Seguimos en Europa, donde el bloque sigue de cerca las elecciones de Albania, consideradas como una prueba de madurez democrática. Allí el primer ministro saliente, el socialista Edi Rama, parece encaminado a obtener su cuarto mandato. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Marta Moreno desde la capital albanesa de Tirana.
Más de 48 horas después del cierre de urnas en Albania, el Partido Socialista de Edi Rama vuelve a ganar las elecciones por cuarto mandato consecutivo. Apenas 1 millón de personas se acercaron el pasado domingo a votar a los más de 5.000 colegios electorales preparados en todo el país, lo que supone una participación de apenas el 41%. Una falta de entusiasmo que tiene su explicación en las prácticas abusivas evidenciadas durante todo el proceso y que los mismos observadores de la OSCE han denunciado. Según estos, los comicios estuvieron marcados por el abuso de los recursos estatales, presiones a los votantes y una representación desigual de los partidos en los medios de comunicación. En estas elecciones aparecían una serie de nuevos partidos que pretendían cambiar el color del Parlamento de Albania. Además, era la primera vez que se contabilizaba el voto de la diáspora albanesa. Y aún así, el Partido Socialista no solo se ha asegurado la victoria, sino que obtiene 3/5 partes del hemiciclo, lo que le permitiría modificar unilateralmente el código electoral y el código penal, algo que podría poner en riesgo la ya de por sí débil democracia albanesa. Por su parte, el Partido Democrático, segunda fuerza que ha obtenido 53 escaños, ya ha declarado que no piensa aceptar los resultados y llama a la movilización de los albaneses el próximo 16 de mayo. Desde Tirana, Marta Moreno para Radio Francia Internacional.
Ecuador desplegó más de 1.500 militares en un área amazónica para localizar a disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC que mataron a 11 uniformados durante una operación contra la minería ilegal. Una decisión que llega demasiado tarde para Luis Córdoba Alarcón, coordinador de investigación de orden, conflictos y violencias en la Universidad Central de Ecuador.
No es un problema entre solo grupos armados, y esto es lo que no hay que perder de vista a nivel internacional, por favor. Se trata de una estructuración político-criminal, donde están actores, autoridades políticas a nivel local, donde están involucrados agentes de policía, de fuerzas armadas, donde están involucrados, obviamente, agentes de instituciones públicas con los criminales. Ahí hay toda una jerarquización de poder que está permitiendo que fluya el tema de la minería ilícita, pero que también fluyan las rutas para narcotráfico, contrabando y otro tipo de actividades ilícitas. Por lo tanto, pensar que este es un problema solo de los comandos de la frontera, como si fuese un actor aislado de la estructura estatal o de la estructura pública, es el primer error que está cometiendo el gobierno de Daniel Noboa.
El presidente chino Xi Jinping ofreció una relación más estrecha con América Latina y el Caribe, así lo hizo en la apertura del foro CELAC. Allí también anunció un fondo de 9.200 millones de dólares en créditos para el desarrollo. De regreso a Francia, la estrella de cine Gérard Depardieu fue condenado a 18 meses de prisión suspendida por agresión sexual, una noticia que llega al mismo día en que se inaugura la 78 edición del Festival de Cannes. El jurado estará presidido por Juliette Binoche, una actriz francesa y figura comprometida especialmente con el movimiento Me Too. Ella reacciona a la sentencia de Depardieu.
Desde ya el concepto de monstruo sagrado siempre me ha molestado. Él no es un monstruo, sino un hombre que ha sido desacralizado debido a hechos que han sido juzgados por la justicia. Una estrella de cine es un hombre. Un rey es un hombre, un presidente es un hombre. Lo sagrado ocurre cuando se crea algo, cuando se actúa, cuando se interpreta. Lo sagrado no nos pertenece. Cuando se les retira ese costado sagrado a alguien, como lo que le está ocurriendo ahora, nos hace reflexionar sobre el poder que tienen algunas personas que se apoderan de esa ventaja. Yo pienso en verdad que el poder está en otro lugar.
Con esta noticia ponemos punto final al informativo de RFI. Hasta la próxima.